Bueno, yo quería haceros recordar un poco, ayer más o menos sobre esta hora precisamente, no estaba todo preparado, ha sido una coincidencia, yo me encontraba en esta mesa en calidad de directora general, pues congratulándonos desde la Administración de poder contar desde la investigación y de las herramientas que necesitamos para seguir trabajando y sobre todo saber la dirección que tenemos que continuar, tener sentado a mi lado en su momento a Jesús Palacio, pues está aquí presente también, y a Jesús Jiménez. Y yo destacaba pues lo importante que era para nosotros tener expertos que nos guiaran, que nos dijeran cómo estábamos y hacia dónde íbamos. Hoy, precisamente, más o menos, y a esa hora, tengo aquí la realidad a mis dos lados. Para mí es una mesa, primero, de muchísima emoción. Creo que todas las palabras que yo pueda decir van a sobrar porque lo que vamos a oír son testimonios, pues bueno, haciéndome eco también de luego un vídeo que veremos de que el acogimiento familiar ya no solo tenemos muy claro y lo seguiremos teniendo que es una medida de protección necesaria y la más adecuada para el bienestar y felicidad de un niño y de una niña, sino que es posible, el acogimiento familiar es posible. Y aquí me acompañan pues tres familias que, como les digo, os van a poner sobre la mesa por qué, en su momento, cuándo y cómo deciden abrir su hogar, su casa, porque no es otra cosa más que abrir su hogar, su casa, tener muy claro, y eso sí que tiene que ser difícil y complicado, creo que debe de serlo, y yo lo estoy aprendiendo en estos años, van a complementar a una familia, no la van a sustituir, sino que van a complementarla, pero lo tienen tan claro porque lo que quieren es ese cariño, esa sensibilidad y todo lo que les sobra, para que no sobre, pues ponerlo a disposición de un niño o de una niña en función de los distintos acogimientos que hayan tenido y pasar por esta vida haciendo algo muy importante, que es compartir con los demás. Yo creo que hay dos formas de pasar por la vida cuando nos toca, de paso o pasando como hay que pasar, comprometiéndose. Y yo creo que aquí tenemos pues todos los modelos. Veo caras emocionadas, veo a María Ángeles que está emocionada, porque evidentemente detrás de esta familia tengo que decir que hay un gran equipo de personas que están ahí, que le están acompañando y que, bueno, que ellos saben que su labor es muy importante para que todo esto funcione. Voy a dar paso a la presentación. Tenemos además ejemplos de los modelos de acogimiento. Tenemos el acogimiento de urgencia y tenemos a la familia formada por Manuel Río, que lo tengo a mi lado, y Rosa María Gil, dos personas que, bueno, matrimonio con un hijo biológico de 23 años de edad, pues quieren ofrecer lo que llevan dentro. Y qué mejor pues que hacerlo en acogimiento como familia de urgencia. Y si yo les digo que han realizado 11 acogimientos, y ya se le ha explicado aquí lo que es el acogimiento de urgencia, por lo tanto, viendo lo que supone esa modalidad y que ya pues llevan 11, pues yo creo que sobra todo lo que yo digo, y cuando yo les dé a ellos su turno de palabra, pues van a expresar lo que ha supuesto y está suponiendo, y que van a seguir con nosotros, por supuesto, que de 11 podremos seguir adelante. Al otro lado de la mesa tengo a Verónica y a Antonio, modelos de familias como los que tenemos hoy en día, parejas de hecho, y que también deciden en su momento pues compartir su unión, su cariño, su casa y todo lo que tienen en un acogimiento simple con reunificación. Aquí tenemos la experiencia donde la familia acogedora, que va a complementar a la familia biológica, pues hay una relación. No tenemos aquí a la familia biológica por distintas circunstancias, pero ellos ya os expondrán cómo están trabajando y cuál está siendo su experiencia. Y luego, a este lado de la mesa, tengo a Concha y a Antonio también, y una adolescente de 15 años, que luego la veremos a través de un vídeo exponiendo ella y expresando su experiencia, que como acogimiento permanente pues nos pondrán también sobre la mesa cómo les ha merecido la pena. Y yo creo que las palabras de su hija, yo he tenido el privilegio de ya ver el vídeo, van a ser muy expresivas, muy claras, muy sensatas, y lo que ella está viviendo con esta experiencia. Yo tengo que darle las gracias a las tres familias, sin lugar a dudas, y por supuesto permitirme que también lo haga con las entidades de integración familiar que les acompañan en este proceso, que son APRONE y Márgenes y Vínculos y Cruz Roja. Muchísimas gracias también a ellos, a todo su equipo, por acompañarnos y colaborar con la Administración, pues sobre todo en que la infancia en Andalucía sea cada día lo más feliz posible, porque evidentemente la felicidad se fuma, es muy breve, pero cuando existe está ahí y es posible. Y por lo tanto, como es posible, tenemos que apostar por ella. Bien, pues yo le voy a dar paso a la primera familia. Les he dicho que con toda la naturalidad, yo ya he tenido la oportunidad de compartir un rato en una jornada de acogimiento familiar hace muy pocos días, y bueno, creo que sobran las palabras. Incluso si ellos en algún momento dejan de hablar, su propio silencio, van a ver ustedes que es muy significativo. Muchísimas gracias, y Antonio y Rosa, Manuel y Rosa, cuando queráis.
Vale. Hola. Gracias por habernos convocado y habernos dado la oportunidad de que contemos esto. Bueno, en primer lugar voy a pedir disculpas porque no somos técnicos, entonces nuestra forma de hablar va a ser más familiar y más acercada. A ver, nos han dado una especie de guión para que tengamos pie a la hora de contar nuestras cosas. Y lo primero sería la motivación. Nos piden aquí que contemos qué nos ha motivado, qué historia personal, laboral, experiencia hemos tenido para haber llegado a esto. Entonces, yo pienso, bueno, mi marido y yo pensamos que cada persona tiene una inquietud, ¿no? Y en nuestro caso, pues, cuando decidimos formar una familia, nos hicimos un proyecto de futuro, porque vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, estas cosas suelen fallar, y nos fallaron. Entonces, ¿qué pasa? Que el fallo fue una cosa más bien dramática, y entonces nos marcó muchísimo. Y esto nos dio, bueno, teníamos un hijo biológico ya, decidimos tener otro y la cosa no pudo ser. Entonces esto fue lo que nos marcó. Y bueno, entonces, aunque éramos muy felices porque teníamos nuestro hijo y estaba sano y eso, pero nos faltaba algo. Entonces, ¿necesidad de ser padres? No, porque ya lo éramos. Entonces, no sé, a ver qué es lo que pasa. Y nos enteramos que se podían acoger niños saharauis en verano. Y entonces pues decidimos apuntarnos y nos apuntamos. Entonces aquella experiencia fue bonita, pero no nos llenó lo suficiente. Todo fue irse el chaval, porque era un chavalito ya. Resulta que en televisión salió un anuncio hablando de esto, de un programa de familia acogedora. Bueno, entonces lo hablamos. Y fui yo a delegación, mi marido trabajaba, y yo fui a delegación a informarme. Por la sorpresa de que cuando llegué a delegación me dijeron, dice, os habéis enterado vosotros antes por la prensa que nosotros oficialmente. O sea, que no tenían información. No tenían información. Entonces nos dijeron, vamos, me atendieron perfectamente y nos dijeron que volviera al día siguiente, que ya se iban a informar. Efectivamente, volvimos al día siguiente, se habían informado, nos dijeron que sí, que estaba en proyecto esto, pero que era una cosa que estaba ahora ahí naciendo. Y ya decía así que no tenían ni papel de impreso para recoger los datos, entonces nos los cogieron en una hoja en blanco. Mira, fulano y fulana que quieren esto. Y ya está, bueno, pues eso lo llamamos al olvido. Pasaron los meses y nos convocaron a una reunión, informativa. Y nos informaron ya de que se trataba el acogimiento, de que, en fin, eso era en el 96. Y así, poco a poco, reuniones y eso, entramos ya en un proceso de formación, porque pertenecíamos a través de la, entonces era asociación de vínculos, que con el tiempo ya es fundación, y ya pues nos fuimos formando a través de grupos, con un equipo de psicólogos, técnicos, en fin, y nos fueron ayudando hasta que un día nos llaman y nos hacen una especie de, otra vez, dijimos, bueno, otro de estos de formación, otro grupo de formación, y cuando ya terminaron de sondearnos bien cómo estáis, cómo no estáis, esto, nos dijeron que había un niño. Dice, ¿es que hay un niño? Y entonces nosotros, pues, fue lo más grande de lo grande, ¿no? era un niño, había un problema, era que aquí en Sevilla no estaban todavía convencidos de lo que era lo del acogimiento familiar de urgencia, pero en Cádiz hacían falta familias y nos derivaron a Cádiz, no nos importó. Entonces, pues empezamos a coger niños de Cádiz. Cogimos hasta 3 de Cádiz, hasta que ya aquí la delegación se fue convenciendo a base de mucho trabajo por parte de la Fundación y de venga y venga y venga, se dieron cuenta de que esto verdaderamente funcionaba. Y entonces pues ya nos reclamaron, y empezamos a coger aquí en Sevilla, una experiencia extraordinaria. Voy a cortar ya porque tiene que intervenir, pero voy a decirles que el proceso fue muy largo. El proceso fue muy largo porque desde que nos apuntamos, que fue en el 96, hasta el 2000, que fue el primer acogimiento, pues vamos, de desesperarte y decir, bueno, tiras la toalla. Lo que pasa es que si estás apuntada y eso no te está costando dinero ni ningún esfuerzo, dices, tú sigues ahí. Pero vamos, me vengo a referir a que a la situación familiar suele cambiar. A nosotros nos cambió, y nos cambió mucho, porque nosotros en un principio intentamos el acogimiento permanente, pero mi marido tuvo un problema de salud y entonces teníamos disponibilidad 48 horas. De las 24 del día teníamos 48, 24 suyas y mías. Entonces, ¿qué pasa? Sí, entonces pues nos dijeron que, mira, vosotros casi que mejor urgencia, que y bueno, pues no nos hemos arrepentido. Muy satisfecho, muy contento y estupendo.
Que tenemos que tocar es la experiencia nuestra como acogedores, con el acogimiento. Bueno, la experiencia, el primer niño, como todo lo primero, todo sí, se vive con mucha intensidad y es muy grande, pero nos parece que, bueno, que va a ser. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión que todos los acogimientos son igual de intensos y son igual de importantes y se viven con la misma intensidad. Porque aunque los niños en líneas generales son muy parecidos, después cada uno tiene su personalidad, cada uno es distinto, y entonces cada uno tiene que vivir igual, pero de una forma distinta. Y bueno, la experiencia nos llena mucho a nivel personal porque sabemos que estamos haciendo algo importante. Sabemos que lo que hacemos es necesario, que vale, y que estamos aportando algo a la sociedad. Pero al mismo tiempo esto se vuelve de forma positiva hacia nosotros, porque nosotros damos mucho a los niños, sin darnos cuenta, nos dan a nosotros mucho más. Y bueno, es muy positivo lo que estamos haciendo. Las dificultades que acarrea tener un niño en casa, pues la misma que puede acarrear tu hijo, la misma que un hijo tuyo, pues los problemas, los niños tienen, no sé, unas necesidades que son los mismos que puede tener tu hijo y bueno, y tú las afrontas en tu casa de la mejor manera posible, porque tú a tu hijo lo quieres, pues y a este lo quieres igual, porque parece mentira, yo no me lo pensaba que eso fuera así, pero tú al niño de acogida lo quieres igual que a tu hijo, igual, no hay diferencia, es que no hay diferencia, te pones a pensarlo, pero es que no la hay, ninguna, y incluso a lo mejor te vuelcas algo más porque te ves un poco también que tienes hacia el equipo que tienes detrás tuya, hacia la sociedad, tienes más responsabilidad incluso que con tu hijo. Y sin darte cuenta, hasta te vuelcas más. Pero vamos, todo de una forma positiva. Y bueno, los logros que conseguimos con esto, pensamos que los mismos que si el niño no hubiera salido de su casa y hubiera estado en su familia, eso es lo que nosotros pensamos también que es lo que conseguimos o intentamos de conseguir cuando tenemos un niño con nosotros. Que el niño no note que está con una familia de acogida. Que sea exactamente igual como si no hubiera salido de su casa. Y hasta ahí, bueno, pues es muy gratificante. Este punto no sé qué hay que hablar más. Eso que sí que haya como con otro.
Bueno, el siguiente punto es decir, ¿cómo creemos nosotros que se siente el niño con respecto al acogimiento? Entonces, claro, lo de nosotros es una cosa relativa, porque en nuestro caso siempre han sido bebés y no sabemos, ellos no nos van a decir, voy, qué a gusto estoy o qué disgusto. No. Entonces, lo que sí notamos, que todos los bebés, que son como todos los bebés suelen ser egoístas, caprichosos, mimosos, maleducados, además los maleducamos nosotros. Entonces, pero yo pienso que con sus necesidades cubiertas ellos son felices. Ellos que tienen hambre, lloran, le ponen el biberón, qué feliz es. Que se ha hecho caga y está molesto, lo limpia, qué feliz es. Entonces, nosotros me parece, creo, que llegamos a conseguir eso, ¿no? Porque el niño duerme estupendamente, los niños se ríen, los niños... En fin, yo pienso que eso es lo que... que llegamos a la conclusión de que ellos perciben esto, ¿no? Y que no, entonces pues no notan diferencia. Y yo pienso que lo ideal sería que sus necesidades presentes y las futuras que sean a seguir a la misma línea y que el niño no note la diferencia de haber estado en una familia de acogida. O sea, que cuando el niño pasa de una familia de acogida a una familia preadoptiva o a la suya biológica, que no haya notado la diferencia. Y en esto, déjame que cuente una historia, vamos, no es historia, es un de estos, la experiencia de una familia preadoptiva, adoptiva, ya. En esta familia tenía una niña adoptiva. Y entonces esta la adoptaron a través de un... O sea, que la niña estaba en un centro de acogida y la adoptaron, tenía un año, año y medio. Bueno, y luego pues esta misma niña le nació una hermana, se la propusieron para adoptarla y dijeron que sí. Entonces la niña que nació de segunda la tuvimos nosotros en acogida. Se la llevaron ya con 5 o 6 meses. Bueno, pues me contaba la madre adoptiva, dice, ¿qué diferencia hay? Cuando yo, mi niña con un año, íbamos al centro a hacer la adaptación, y entonces el acoplamiento. Y ya la niña tenía, cuando fueron a hacer la segunda adopción, la niña tenía ya 5 años. Dice, todavía es, y me dice, cuando me ve salir, mamá, tú no me vas a dejar, ¿verdad? Tú vas a venir, tú vas a volver. O sea, que todavía tenía el miedo ese, y tenía la niña 5 años. Dice, en cambio, la otra ha venido de vosotros a nosotros y ha seguido igual. Ha seguido durmiendo, ha seguido comiendo, ha seguido... Entonces, eso es muy gratificante, ¿no? A nosotros, perdonadme, entre otras cosas, yo me apasiono mucho hablando de los niños, ¿eh?
Entonces, yo te cortaré, tú sigue.
Eso es. Entonces, eso, la verdad, eso te da fuerza para llegar y decir, ah, pues qué bien, lo estamos haciendo bien, o más o menos bien, ¿vale?
Yo tengo que decir que Manuel y Rosa lo están haciendo no bien, muy bien, porque habrá dentro de muchos años unos futuros adultos, a lo mejor algunos ya adolescentes, no lo sé, que se llamarán Antonio, Antonia, Alejandra, Bárbara, Princesa, que yo sé que tiene algo especial, Inmaculada, Juan Manuel, Diego, Ángela y Ángela, y en estos momentos, Pablo, pues bueno, que han compartido el hogar de estas dos personas, que yo no tengo palabras de agradecimiento, y creo que todos los que estamos aquí, y claro que lo estarán haciendo bien. Creo que como moderadora tengo que destacar algo muy importante que acaba de decir, y de una forma muy clara, sin tantos tecnicismos ni tantas palabras, a lo mejor muchas veces técnicas que utilizamos. La niña no se enteró cuando pasó de mi brazo o de mi casa a casa de su familia adoptiva. Es decir, es evidente, y lo planteamos aquí ayer, que tiene que ser el primer paso el acogimiento. El centro tiene que estar ahí cuando verdaderamente sea el recurso único y necesario en ese momento. Pero el ejemplo y el resultado, pues creo que lo ha puesto de una forma muy clara y muy gráfica Rosa María. Muchas gracias. Yo antes presentaba a Verónica y Antonio como pareja de hecho, sin hijos, que en un momento dado deciden, ellos residen en Almería, y bueno, pues porque consideran que merece la pena, están informados, pues quieren ser familia acogedora. Ellos podrán hablarnos en su momento, y ahora cuando yo les dé la palabra, de Lucía, que estuvo 9 meses con ellos en acogimiento familiar cuando tenía la edad de un año, y en estos momentos pues están esperando, si no me equivoco, ser nuevamente acogedores. Creo que también va a ser muy significativa su intervención, su experiencia y sobre todo sus sentimientos, como lo siente. Tenéis la palabra.
Bueno, ante todo, gracias por habernos invitado a este foro para compartir la experiencia que tenemos nosotros. Como veis, el sentimiento general de todo el mundo, somos muy jóvenes. No suele ser...
Yo no lo he dicho, ¿eh?
No suele ser algo habitual o normal, ¿no? Normalmente siempre se espera tener realizadas todas las expectativas de la vida para, como decían los compañeros, para llegar a esto, ¿no? Nosotros, en principio, más Verónica que yo, porque le quedaba más a ella que a mí, el hecho de acoger a un niño nos llevó un poco a que un día, escuchando publicidad en la radio, se animó a informarse un poco más, ¿no? Contactamos con una asociación que llevaba el tema, nos dieron toda la información, hicimos unos cursos de acogida, bueno, unos cursos preparatorios, nos dieron la idoneidad, ¿vale? Y a partir de ahí estuvimos esperando un niño que tardó por ahí un año o así, ¿vale? Nos llamaron diciendo que había un niño disponible y que, bueno, no se ajustaba en parte a lo que nosotros habíamos pedido, porque nosotros buscábamos un niño que por lo menos fuese joder, porque lo trabajábamos y en principio, ¿vale? Y nos dijeron que había una niña con sus peculiaridades de su familia y tal, que tenía 10 meses. No nos lo pensamos, ¿no? Directamente dijimos que sí, vimos a la niña, tuvimos un primer contacto con ella. Bueno, en el primer día ya, pues como si fuese pues un día que no tenemos hijos, no sabemos lo que es eso, pero con Lucía ya lo sabemos. El acoplamiento con un bebé fue bastante rápido. No sé, la verdad es que a la niña le cambió la cara por completo. Aunque los centros están muy bien atendidos, lo atienden muy bien y tienen todas las necesidades cubiertas, pero el hecho de darle el aspecto al niño y el sacarlo y el jugar con él y el mimarlo y el atenderlo, y el... tenemos muchas anécdotas con ese tema, pero eso que, no sé, nos cambió la vida, la verdad, ¿vale? De ser jóvenes, viviendo solos, haciendo lo que nos daba la gana, saliendo a tener la cuna, el bebé, despertarlo por la noche 20 veces, darle de comer, al preparar biberones, cambiar pañales, la verdad es que cambió bastante. Por otra parte, la familia nos dio bastante, tanto sus padres como mis padres, como su familia, como todo en principio colaboraron bastante. La idea en principio le causaba un poco no de miedo, sino de, bueno, ¿y qué pasará, no? Y el niño tiene que irse y cuando se vaya, ¿qué pasará, no? Pero bueno, poco a poco fueron entendiendo que era lo normal y que lo que se buscaba era el bien para el niño, no otra cosa, ¿vale? Aún así, ahora que se denuncia, no puede vivir sin niño, pero pregunta todo lo que es por ello. Lo bueno que tuvimos nosotros también es que la familia biológica estaba totalmente de acuerdo con el acogimiento familiar. Entonces, eso ayudó también bastante. El hecho de que la madre diera su consentimiento y que no hubiese ningún problema, ninguna traba, no sé, como anécdota diré que nosotros en la visita que teníamos con la madre, que no la conocíamos, incluso nos la cruzamos varias veces y la madre no dijo nada nunca. Esperaba que nosotros dejáramos a la niña, nos fuéramos para tener a la niña. Entonces eso también ha ido bastante. En principio, las visitas con la madre, ya digo que no nos conocíamos, era un poco que si dejamos a la nena una hora, que si nos vamos, que si volvemos a la hora y tal, hasta que poco a poco fueron un poco más continuas, ¿no? Nos dieron la oportunidad de conocer a la madre, porque por nuestra parte y por su parte había pues, interés en conocernos, ¿vale? Y ahora voy a dejar que siga Verónica, para no hablar de todo.
Bueno, con respecto a la visita de la madre, lo que nosotros pretendíamos que ya que los menores, de los días, nos decían que estaba mucho mejor, que probablemente ya no íbamos a tener adopción, sino que iba a volver a su familia biológica. Entonces nosotros también, eso nos reconfortó el hecho de que ella, de que Lucía pudiera ser su familia biológica y con los hermanos que ya tenía también. Fue positivo nosotros saberlo. Quisimos también fomentar más esa relación. Quisimos tener contacto con su madre y conocerla personalmente. La visita no era en el centro o en un hogar que había en un pueblo cercano a nuestro, sino conocer a las personas y que fuera de la manera más natural posible para la niña. No fuera ni ir a cambios ni que fuera frustrante para ella, porque muchas veces cuando la dejábamos en el centro se quedaba llorando. Al ser un bebé, pues está un poco, se coloca un poco, no sabe la situación a la que se enfrenta. Y si ella no veía que nosotros teníamos una buena relación con su familia biológica, lo veía de una manera. Ella como he dicho antes, intentamos encontrar la familia, lo que está en la familia, el menor, y ya no tenemos posibilidad de conocer, de guardar la relación con la familia. También antes de conocer una persona, porque tenemos una persona telefónica, si hay una persona niña que se visita mensual o semanal, de la familia con él, o una semana, pues hablábamos con otro teléfono, que ya metíamos otra, o hábito de la misma, lo que son las necesidades, y fue muy positivo tanto para mi cuerpo, para mi madre, porque la verdad es que me lo agradezco mucho y tenemos que dar mucho.
Con todo esto me va a llegar una cosa, y es que lo que hemos intentado siempre, como ha habido la posibilidad esa de la relación con los padres, lo que hemos intentado siempre es que la niña no nos dara la diferencia. Es decir, que nos tuviera nosotros de referencia, pero que supiera tener a sus padres, y la niña, ahora mismo nosotros vamos los fines de semana a recogerla y se viene con nosotros, se queda con su madre y lo ve como algo totalmente normal, ¿vale? La relación ahora mismo con los padres es muy buena. La niña se viene con nosotros cuando tenemos días libres, por tal. Y la verdad es que yo esto se lo recomendaría a todo el mundo, ¿eh? Porque, bueno, seamos jóvenes, seamos mayores, la edad que tengamos, el ver a un niño que sale de un centro, que sale de una experiencia familiar, de cualquiera que sea, y verlo sonreír, verlo jugar, verlo que te agarra, decirte que te quiero, y estamos hablando de una niña muy pequeña, pero eso te anima a más y te anima, como nosotros ahora estamos esperando otro, a ver si ya ya tiene un llamamiento para que no se tarde mucho, que tenemos mucho amor que dar y nada, la oración final muy buena. Tenemos que la niña no ha perdido nada, al contrario, ha ganado a dos padres más. Tiene que tener una niña lo que son sus padres y lo que es Antonio Ibero, ¿no? Es decir, Antonio Ibero y sus padres son personas distintas, pero que pueden estar con las dos perfectamente sin ningún problema. Y eso, me ha sido muy buena, os lo aconsejo a todos, que animéis, que entre todos podemos coger muchos niños, ¿eh? Y nada, eso sí tiene algo más que decir, que entre nosotros.
Antonio y Verónica, muchísimas gracias. Yo he podido observar mientras estabais hablando la cara, las expresiones de todas las personas que nos acompañan, y bueno, no lo puedo describir. Muchísimas gracias. Bueno. Bien, y me queda que presentar a Antonio y Concha, y su hija, que no nos acompaña, que es menor, que está donde tiene que estar para su edad y en estas horas, pero que luego la podremos ver a través de un vídeo en cuanto ellos intervengan. Y bueno, pues deciros que hemos oído a las dos familias que me acompañan, y hablar de Antonio y Concha, pues hablar de un acogimiento permanente con necesidades especiales, de un acogimiento de José Francisco, que hoy tiene 12 años y que lleva 6 años y medio viviendo con Antonio y con Concha, compartiendo todos los días. Y bueno, yo estaba leyendo la trayectoria, pero creo que son ellos las que tienen que explicar el porqué de estar hoy aquí como familia acogedora y lo que sienten, lo que están haciendo, y sobre todo, pues luego veremos cómo su hija tiene un hermano. Tiene un hermano. Tenéis la palabra.
Bueno, antes que nada, daros las gracias por hacer que estemos presentes en esta mesa, ¿no? Y esperamos aportar algo. Con respecto al primer punto, la motivación que nos llevó a nosotros a acoger es que, por circunstancias laborales, yo hace unos 10 años trabajaba en Marchena. Y allí hay un centro, es la Casa Hogar Santa Teresa, en la que yo llevaba a esos niños y tenía un contacto con ellos. A raíz de eso, con el contacto con los niños y con los educadores, pues me informaron de que había una serie de familias que ellos le llamaban familias colaboradoras, que lo que hacían era que durante algunos fines de semana y en periodos vacacionales se llevaban algunos niños que podían salir del centro a casa. Entonces a mí esa idea me gustó, la comenté en casa y la comenté con mi marido y con Ana. Y nos pareció bien, entonces empezamos a colaborar con el centro. Colaboramos en dos ocasiones, trayéndonos primero a un niño de 2 años y medio, que nos lo traíamos el viernes y lo dejábamos allí en el centro el lunes, y después en verano, pues estuvimos en vacaciones un periodo con él. Pero ya llegó un fin de semana que cuando fuimos el lunes a dejarlo, pues ya el niño dijo que nada, que llorando abrazado a mí, que no, que se tenía que quedar. Entonces ya esa experiencia terminó para nosotros mal, pero para él muy bien, porque él está en una familia de adopción sin problema ninguno. El segundo caso fue una niña de 9 años que nos llamaron en Navidades diciendo que se habían quedado con esa niña un poquito colgada y que no sabían qué hacer con ella porque se iba a quedar en el centro. Que si nosotros, nosotros podríamos hacernos cargo de ella durante las Navidades. Por supuesto. Allí estuvimos nosotros y se vino con nosotros las Navidades y algunos fines de semana después. También eso se quedó ahí también parado porque ella pasó también a adopción. Eso fue cuando ya tuvimos esas experiencias, que fueron muy positivas, pues fue lo que nos hizo ya decidirnos. Y nosotros nos decidimos en principio por la adopción, porque lo del acogimiento es que no sabíamos ni qué era aquello. Cuando nos hicieron el estudio de idoneidad y nos dieron la idoneidad, es cuando nos informaron de lo que era el acogimiento, los tipos de acogimiento, y que había muchos niños que no podían pasar a adopción, pero que ahí estaban, que a ver si nosotros estábamos dispuestos. Nos fuimos a casa, estuvimos pensándolo, porque nosotros lo que queríamos, ya os digo, que en principio era adopción. Pero después, cuando lo pensamos en unos días, dijimos que sí. Y ahí estábamos, en una reunión en la que ya nos dijeron que habían pensado en un niño para nosotros. Era un niño que iba a cumplir 6 años en unos días, que era un poquito especial porque era un poquito inquieto, pero bueno, nada más, que no le pasaba al niño, no le pasaba nada más. Y bueno, pues digo, pues venga, sí, vamos, a por él. ¿Lo queréis conocer? Pero sí, pero vamos, ¿queréis conocerlo? Era un lunes y el martes ya nos llamaron para que conociésemos al niño. Bueno, pues nada, a las 5 de la tarde fuimos a conocerlo los tres. Estábamos muy nerviosos porque era un niño de 6 años, que es un niño que ya sabe que tú no eres su familia biológica. No eres una familia ahí que no sabes cómo te va a salir. No sabes tú cómo te vas a conectar con el niño, o no vas a conectar. Después teníamos el problema de Ana, que Ana estaba loca. Ana, cuando se enteró que teníamos que íbamos a coger a un niño, cuando terminamos de hablar con ella se fue a la calle. Pero es que cuando nosotros salimos detrás, toda la urbanización sabía que Ana ya tenía un hermano. Nosotros sin saber todavía nada, pero todo el mundo, ¿qué? ¿Qué hay? ¿Ya tenéis? ¿Qué ya tenéis? No sabíamos nada. Pero bueno, nos quedaba esa duda de que una cosa es lo que te dicen, otra cosa es cuando te encuentras con el niño en casa. Pero bueno, llegó el día. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando llegamos? Que se emocionó mucho. Cuando llegamos allí donde teníamos que ir con el niño, y nos vemos un niño de 6 años, pero que vamos, por la talla podía parecer que tenía 4 añitos, allí indefenso con sus gafitas, y con la educadora y la psicóloga del centro. Cuando llegamos, y lo primero que nos vemos es ese niño que no nos conoce de nada, que no sabe, y nos dice: hola, me llamo José. ¿Tú cómo te llamas? Que ya se me ha olvidado tu nombre. Ya te quedas, ¿qué es esto, no? Y como si nada, como si nos conociese toda la vida. Empezamos a hablar con él y bueno, vamos a salir, ¿vale? Nos fuimos ese día con él y su relación fue como si nos conociese desde siempre. Una relación como si nosotros fuese un niño, no te voy a decir nuestro oído el primer día, pero como si nos estuviese todos los días con nosotros. Estupendo, se relacionaba muy bien. Bueno, pues ahí ya todos los miedos se nos quitó, porque nosotros conectamos con el niño con nosotros, la niña lo quita con él. y empezamos ya a verlo. Eso fue el día 6 de febrero y en el puente de final de febrero ya lo tenemos en casa definitivamente. Firmamos nuestro papel el día 5 de marzo, pero ya en febrero el niño estaba adaptado a nosotros perfectamente. En 3-4 días ya nos llamaba papá y mamá, que a nosotros la verdad nos llamaba mucho la atención porque nosotros no lo sentíamos todavía. Nos decía papá y mirábamos a dos lados, a ver si alguien nos veía. Sí, sí, fue así, vamos. Además, también nos llamó mucho la atención porque a nosotros nos habían dicho en principio que este niño, cuando le habían dado la idea de que habían hablado de una familia, él no es que no quisiese, pero pasaba un poquillo. Entonces, pues cuando yo vi que el niño estaba así, estupendo, bueno, pues venga, vámonos para casa. Allí llegamos y el día que nos lo trajimos, a mí me impactó mucho una cosa. Fue cuando ya lo recogimos, cuando en el último día se venía a casa, cuando ya nos lo dieron, este es tu niño para ti. Que una cosa, que a lo mejor es una tontería, pero para mí significó mucho, fue que ese niño, lo único que llevaba de equipaje, nosotros acostumbramos a nuestros niños que vamos un fin de semana y tenemos que nos hacen falta dos coches porque no caben, que el niño, el único equipaje que traía era unas gafitas y la cartilla de salud maternal. A mí aquello de verdad me impactó. La mochila la traía detrás, porque la mochila que trae el muchacho es chica, pero bueno, lo que traía era eso, nada más, ¿no? Entonces a mí me dio un sentimiento con las tonterías que valoramos, ¿eh? Que cualquier cosa parece que le falta algo a nuestro hijo. Y esas cosas no sirven de nada, eso no sirve para nada. Bueno, pues llegamos a casa, mi hija la había preparado, porque mi hija tiene un cuarto de juego. Le había preparado una parte para él, la había dividido en dos partes, una para él, le había preparado su mesa, su juego. Por la noche dormían juntos, porque como tenían cada uno una habitación, nos pareció mejor que estuviesen juntos, para que tuviesen ellos como más hermanos su ratito de intimidad, para que ella también, que tenía 9 años cuando vino José, pues se sintiese también ella protagonista, que participase en los cuidados de él. Y la verdad que no fue muy bien. Él se integró desde el primer día como que tal cosa. Problema es que él traía muchos problemas, digamos, de salud. Él tiene una miopía magna, que necesitaba revisiones de oftalmólogo cada 2 meses. Traía problemas respiratorios, pero eso ya, vamos, con 2 visitas lo dejamos listo. Le dieron el alta. Después, problemas de otorrino, que hubo que intervenirlo de problemas de oído, fue hacerle un injerto. Después tiene problemas, como todos los niños de plantilla, pero vamos, eso tampoco tiene importancia ninguna. Después, un problema que ha tenido ahora, él tenía un retraso en la talla, pero que al final tiene un problema de pubertad adelantada también. Con la hiperactividad, pues veíamos que allí había algo más, que no era solamente eso. Entonces me puse en contacto con psiquiatría y ahí estaba en tratamiento por un déficit de atención con hiperactividad, con tratamiento psiquiátrico, con tratamiento farmacológico, con tratamiento psicológico, que lo llevábamos por nuestra cuenta toda la semana a un psicólogo, al principio toda la semana, con lo que eso conlleva en una familia de reajustes, de horario y todo, cuando trabajamos los dos fuera, porque los dos trabajamos fuera de casa. Después fueron cada 15 días, después cada mes, y ya hace un año se paró el tratamiento psicológico, pero vamos, porque ya la psicóloga decía que el niño ya se negaba a trabajar y que era absurdo cobrarnos un dinero para nada. Ahora, cuando la psicóloga lo dejó, como yo lo siga llevando a psiquiatría, pues veíamos que algo más del déficit de atención, había algo por ahí que se nos escapaba. Y estuve hablando con el psiquiatra, me lo derivó a Rafaela Caballero y en principio estaba en estudio por un posible Asperger. Se le ha hecho un estudio y cumple muchos requisitos, pero ella me lo ha englobado más en lo que es el déficit de desarrollo. ¿Qué se va a olvidar? Generalizado, déficit de desarrollo generalizado. Entonces ahora actualmente lo estamos llevando toda la semana al Centro de Asperger de Castilla de la Cuesta, 2 días en semana, de 5 a 6 de la tarde, para recibir terapia, más su tratamiento que tiene en psiquiatría. Él se va desarrollando muy bien. Su problema es la relación con los niños. Eso nos ha supuesto muchos problemas porque no sabe relacionarse, no sabe entrar a hablar juego con los niños, pero después se desarrolla, tiene una autonomía que, vamos, mucho lo que será para ellos. Al principio nos costó mucho porque con el niño ser hiperactivo no podías perderlo de vista, porque era todo el día pendiente de ese niño porque era un peligro, ¿no? Lo mismo te hacía trazadas todo. En invierno, por ejemplo, tenemos piscina en casa, pues un día estábamos desayunando un domingo, cuando vinimos venía con su bata, sus zapatillas, su papa, y en invierno se había caído a la piscina. Venía ahí, papadito, verde. Eso 3 o 4 veces en el año, eso es lo habitual. Los mandos de televisor, de vídeo y eso ya no tenemos, vamos, es el que se encarga. Y nosotros estábamos acostumbrados a vivir con una niña que es una niña que no ha dado problemas de ningún tipo, ni problemas de salud, ni problemas en el colegio. Ha sido una niña en ese sentido modelo y lo sigue siendo. Además, con él está loca. Yo le digo que muchas veces no es la hermana, es la abuela del niño, porque actúa como una abuela. Porque ya han pasado 6 años y sigue con el mismo chocheo de la abuela. Es su hermano y qué guapo es y qué cuerpo tiene. Y vamos, hay que castigarlo. Ahora mismo los tenemos castigados los dos. Los tenemos castigados porque él con ella un poquito no, él no quiere demostrar que la quiere. Después no puede estar sin ella, pero él tiene que estar dando las notitas cuando está con ella. Él no quiere que le dé beso y ella está todo el día pegada a él. Entonces, ya un día nos cansamos y lo hemos castigado a los dos, castigado a que nada más que se pueden dar un beso al día. O sea, él se tiene que aguantar con que ella le dé el beso y ella se tiene que aguantar con que nada más que le puede dar uno. Siempre se escapa más de uno, pero bueno, lo tiene así. Entonces nos cambió la vida totalmente, porque nosotros vivíamos muy bien, ahora vivimos mejor, pero bueno, vivíamos muy bien, muy tranquilos. Ahora lo que no hacemos es que no nos aburrimos, eso lo aseguramos, ¿eh? No nos aburrimos en ningún momento. Él cuando llegó veía que aquello lo tomaba él como algo pasajero. Me decía, mamá, cuando me vaya de casa, ¿me puedo llevar la manta? ¿Dónde te va a llevar la manta? Pues, ¿dónde me lo voy a llevar? ¿Al centro? No, si tú no vas a ir al centro, tú no... Mamá, le reñía por algo, porque como todos los días es una trazada a otra. Mamá, pero ¿me vas a llevar al centro? ¿Pero por qué? ¿Es como he portado mal? No, tú no te vas a ir al centro. Eso nos costó muchísimo, porque él lo tenía como algo que él iba en el momento que se portase mal, pues nada, iba a ir al centro. La autoestima la traía por los suelos, vamos, más bajo no se podía traer. Cuando lo bañaba o lo arreglaba, nosotros lo poníamos muy pericuesto, decíamos, qué guapo está. Y ahora se enfadaba, decía que no, que él era muy feo. Yo no soy guapo, yo soy feo, yo soy malo. Y ahora era una pelea de quién podía más, porque era, no, pues tú eres guapo, no, pues soy feo. Y así nos llevamos todo el día. Pero bueno, ya ahora la autoestima la tiene, que bueno, es lindísimo, guapísimo, no mamá. Otro punto, nosotros, como veis, problemas de que el niño salta a casa y eso, ninguno. Ahí hemos tenido una suerte horrorosa. Él sabe perfectamente que aunque llegó con 6 años y sabía que nosotros somos su familia, él sabe que tiene una familia biológica, perfectamente, que nosotros somos su familia, la que está con él y todo, pero él tiene una madre y una tía, la que ve todos los meses, y las visitas las ve sin problema. Ya nos encargaron los técnicos del principio que cuanto más tranquilos fuésemos nosotros a la visita, más le transmitiríamos a él esa tranquilidad. Y entonces pues iríamos bien. La primera visita la tuvimos mal, porque... él llevaba un año, él estuvo un año en el centro. Durante ese año las visitas estuvieron suspendidas. Y justo al mes, que eso no me parece muy bien, pero bueno, justo al mes de estar con nosotros, se reanudan las visitas. Con lo que el niño todavía, aunque estuviese bien, no tenía como algo ya integrado de que vivía con nosotros cuando se tiene que ir a esa familia. Y cuando íbamos camino de la visita, porque nosotros le dimos la visita justo cuando íbamos para la visita, se venía aquí en el coche, empezó a decirme, mamá, no te quiero, mamá, yo ya no voy a vivir más contigo, mamá, que yo me voy a ir con la tita, que tú sepas que no te quiero. Y yo ya no sabía qué, y me cogió, me descuadró, y porque iba sola yo con él en el coche. Yo empecé, bueno, pues si tú no me quieres, pues vamos a hacerle, pero si te quiero, pues vamos a hacerle, a mí me da igual, pues no te quiero. Y así hasta que llegamos, cuando hablamos con Julia, que era la trabajadora social que llevaba el caso, yo asustada, yo me iba a dar algo, porque digo, a ver, ¿y ahora qué hago cuando venga para atrás? Me dijo que, bueno, que hubiese alerta, que a ver qué iba a pasar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando el niño llegó, llega a casa, no, mentira. Llego a recogerlo, me hace señas Julia, que no diga nada, lo llevo, y como si nada. Y me dijo que nada, que había ido a la visita, como si tal cosa, cuando le dijeron, venga, que nos vamos. Nos fuimos y ya está. Y ya aquello nos dejó ya un poquito más tranquilito. Poco a poco, hoy en día la visita es algo que tenemos como otra actividad más del niño. Nosotros ya hablamos a cualquier día del mes, venga, que tienes la visita, por ejemplo ahora. José, que no se me vaya a olvidar, porque la visita la tenemos a primera de mes, que no se nos vaya a olvidar llevarnos el Christmas para felicitar a su familia biológica durante las Navidades, que nosotros la felicitamos siempre en Navidad y todo, que no se nos vaya a olvidar porque si no después ya nos coge Reyes. Ah, sí, mamá, las notas las tenemos fotocopias y se las damos para que su familia biológica vea cuáles son las notas. Cuando se le hace algún regalo especial, la lleva en su bolsa porque lleva una bolsita con las cosas que quiere llevar para jugar y eso. Su padre fue un viaje a Barcelona y le trajo una equipación de baloncesto de uno de Barcelona, no sé de qué equipo era. Y cuando nos dimos cuenta se le había llevado para allí cambiarse de ropa y ponerse su equipación de... para que viese su equipación y se la lleva. Lleva fotos. Entonces él, como nosotros, le digo, me dijeron mucho que no... que no hubiésemos lo más natural posible, pues él ve la visita como algo natural. Él habla, no habla mucho, porque él, la verdad es que no suele hablar mucho de su familia, pero cuando habla nosotros le queremos las respuestas que él quiere. Él no se ha planteado mucho, nunca nos ha planteado a nosotros el por qué no vive con ellos, o por qué vive con nosotros. Nunca nos lo ha dicho, pero vamos, que nosotros estamos abiertos a todo lo que él quiera decirnos. Nosotros somos su familia, nosotros, él, quiera o no, para nosotros es nuestro hijo, con sus ventajas, con sus deberes y con todo lo demás. A nosotros nos sorprende cada día la gran capacidad de adaptación que tiene él, porque el mérito yo veo que no es de los padres acogedores, el mérito es del niño, porque el niño va a un sitio que no conoce de nada, a una familia ya hecha, que tiene sus normas, que sí, y tú tienes muchas ganas de tener ese niño, pero ese niño tú no sabes si quiere o no quiere irse contigo, y se tiene que adaptar, y tiene que hacer un esfuerzo todos los días, y tiene que integrarse. Entonces para mí el mérito es del niño, y más es un niño ya grande, que ya sabe que tú no eres su familia, que tú no... Él muchas veces me dice, mamá, hay que ver, pues yo le digo a José, te duele la cabeza, igual a mí. Hay que ver, mamá, que sin ser mi madre biológica y lo que nos parecemos. Y digo, pues hay que ver que es verdad, ¿eh? Hay que ver cómo es posible eso. Y nosotros tan pancho, entonces nosotros estamos con José encantados. Nosotros hoy sin él no podríamos vivir. Ya os digo que tiene muchos problemas, mucho trabajo. Que yo antes nunca he tenido agenda y yo ahora tengo una agenda para ver dónde tengo que llevar al niño, dónde lo tengo que llevar. Qué actividad tenemos hoy, qué médico nos toca, pero bueno, todo se va dando. Las dificultades son las dificultades de un niño biológico, como si fuese tu hijo biológico, que tiene una serie de problemas de salud. Lo que tú tienes que hacer es intentar llevarlo lo mejor posible, que es intentar que se desarrolle lo mejor, que sea una persona autónoma, que todo es mejorable, por supuesto, y yo muchas veces pienso que se podríamos hacer las cosas mucho mejor, pero nosotros lo hacemos lo mejor que creemos. Y no sé, cuando muchas veces nos desespera, porque muchas veces nos desespera, yo muchas veces de verdad me dan ganas de tirar la toalla. Yo ya el recurso que he cogido es pensar que mi niño, si no estuviese con nosotros, estaría en un centro y que, ¿cuál hubiese sido su vida? ¿Eh? O con su familia, que a mí su familia, bueno, a mí no, a nosotros. Su familia, no, yo soy en casa de esa familia, un gran respeto. Porque su familia no ha tenido tampoco uno... Su familia no tiene recursos porque ha sido una familia castigada desde la niñez. Entonces a ellos no se les puede pedir más. A ellos no se les puede decir que le hayan querido atender al niño. O que le hayan dicho, es que no han sabido. Y además que no pueden. Entonces nosotros lo que intentamos que yo vea que el niño, que nosotros no tenemos ninguna cosa en contra de ellos, que vean que nosotros le hablamos al niño, que el niño sabe su nombre, su apellido, cuál es su familia, todo eso, que ellos vean que nosotros, para nosotros es lo mejor que podemos tener, que lo que queremos es lo mejor para él. Con respecto a los técnicos de aquí de la administración, decir que siempre hemos tenido su apoyo, primero con lo que es el asunto social, que teníamos a Julia, trabajadora social, que siempre nos ha escuchado, y después nos pasaron a PRONI. Que a PRONI, de hace 2 años, con quien mantenemos relación. Yo llamo 20 veces con ella, me imagino que la telefonista me conocerá porque me da esta vergüenza decir mi nombre cada vez que llamo, pero bueno. Y siempre están ahí apoyándonos cuando no hace falta algo, pues están, pero reconozco que recursos hay pocos, ¿eh? Que estos niños necesitan mucho, mucho, y que como tú no te muevas, como estés a defensa de lo que te vayan a dar o lo que te pueda dar, por ejemplo, en nuestro caso, sanidad, ¿eh? Y lo que necesitan nuestros niños a nivel del sistema sanitario, pues nosotros hemos tenido que mover muchas cosas privadas, por ejemplo, el psicólogo, y yo entiendo que hay muchas familias acogedoras que a lo mejor eso necesita un recurso económico, que también, porque 50 euros toda la semana es mucho dinero y durante mucho tiempo, ¿eh? Entonces yo creo que ahí habría que facilitar algo, medios, más recursos para estas familias, ¿eh? Pero por lo demás, yo encantada. Y con respecto a las familias acogedoras, yo diría que todo el mundo que se anime, que es una experiencia inolvidable. Que por mucho que yo diga eso, no tiene nada que ver con lo que se siente, con lo que estos niños te dan. Todos tenemos algo de edad, yo creo que sí, pero que estos niños te dan mucho más. Aprendes a valorar lo que es el día a día, las cosas que tú antes, como las das por hechas, pues como si nada, pero estos niños te van a valorar lo que sea. Un niño que te llame mamá, que te diga que tú eres su madre, que te diga al niño, tú eres, como me dice a mí mi hijo, tú eres la madre que yo quiero. Cuando yo le digo, uy, qué madre más protectora tienes, pues yo soy un chillona, yo me llevo tres chillando. Y le digo, ay, José, perdona. Me dice, mamá, no te preocupes, no tiene importancia. Me lo perdona todo. Eso no es dinero con que se pague, eso es algo, yo qué sé, eso, que no se puede decir, de verdad que no, eso es para vivirlo. Entonces yo creo que hay muchos niños por ahí que no se merecen estar en un centro, no digo ya lo que se llevan años, sino ni un día ni dos, que todos tenemos algo que dar y que podemos darlo, y que además yo creo que estamos en la obligación de hacerlo, de no ser tan egoísta, pero también es muy importante que lo hagamos de corazón y sabiendo lo que es esto, que esto no es un esnovismo, que ahora está muy bien visto, oye, aquí viene lo que se lleva, pues venga, vamos a adoptar o vamos a acoger, no, porque esto es una cosa de un día, no es una cosa de un día como piensan muchas personas, y después voy y ¿qué hago con el niño? ¿Dónde lo dejo? No, esto es una carrera, esto es una maratón, esto es el día a día, esto es todos los días y todo el día trabajando, que muchas veces te desespera, pues sí, vamos que sí, yo la primera. Pero vamos, sí, es verdad. Pero que siempre tiene su punto de vista bueno, y yo creo que los niños lo menos que se merecen, que bastante han pasado ya, ¿no?, estas criaturitas, y que nada, que yo estoy muy contenta, que yo no lo cambiaría por nada, y que, pero de verdad, porque creo que me he pasado hablando mucho, pero bueno.
Decía al principio que las palabras y el silencio. Creo que el silencio de Antonio va a ser muy significativo, ¿eh? Vamos a oír a Ana, a su hija biológica. Vamos a pasar a ver la proyección, que creo que también pues va a poner de manifiesto lo que para ella ha supuesto tener un hermano.
Y bueno, en realidad es que era más bien. Un poquito de adaptación, no es nada más, pero tenemos un garaje,
de manifiesto, ¿no? Que ella sin José pues no podría estar. Yo creo que esa lo ha dejado muy claro en estos momentos. Bien, yo creo que después de oír estos tres testimonios, son muchas las reflexiones que tenemos que hacer, tanto desde la administración como de todas las personas que estamos aquí, unas a nivel profesional y otras a nivel personal. Decía antes Rosa que ella se adelantó incluso a la propia administración informándole. Nos decía también Verónica y Antonio que a ver si nos dábamos prisa. Y bueno, pues por otro lado, el testimonio de Rosa pues ha sido muy significativo en cuanto a cómo llegó, cómo está y lo que ella opina, porque como habéis visto pues hay una trayectoria incluso de las propias estructuras en su momento del sistema de protección. Yo diría dos cosas principalmente. Una, como directora, pues creo que todas las personas que me acompañan hoy aquí, tanto de la Dirección General como de los servicios, de las distintas delegaciones, como también representantes de las distintas instituciones,
de integración familiar, pues que como veréis, muchas veces nuestra firma, nuestra resolución y el tiempo que empleamos no se mide para nada igual por las personas que hoy nos acompañan aquí ni por esos niños que estamos esperando. Yo pretendo que, como decía ayer la consejera, que nos mandéis pronto las conclusiones. Esta conclusión no la vamos a mandar. Quiero que os vayáis por aquí pues con ella ya en el bolsillo. Tenemos en este proceso una responsabilidad muy grande. Sabemos que el acogimiento familiar es posible, que el acogimiento familiar funciona y que si estamos en estos momentos desempeñando unas funciones es porque ahí queremos estar, si no, nos tenemos que ir, porque como veréis, cualquier paso o cualquier dilatación en nuestra intervención, pues estamos añadiendo un minuto más en la vida de un niño. Creo que eso, si estamos donde estamos, es porque estamos, porque queremos, no nos lo podemos permitir. En segundo lugar, a mí qué más me gustaría que dentro de unos años tuviéramos aquí sentado a José Francisco, a Lucía, no podríamos sentar a Antonio, a Princesa Inmaculada o a Pablo en estos momentos, pero a alguno de ellos, y como ellos bien dicen, todos han concluido lo mismo, no son ellos los que están aportando, son los niños los que están desde luego proporcionando a toda esta familia acogedora algo que no se puede describir. A mí me gustaría oír en su día a estos niños y a estas niñas a ver qué es lo que piensan, porque capacidad de adaptación, como decía Concha, la están demostrando. Y yo siempre lo digo, y con esto acabo, los niños y las niñas, y en la experiencia profesional que yo estoy viviendo, lo veo todos los días, son un ejemplo para nosotros. A veces resolvemos o a veces tomamos medidas como adultos y no nos estamos dando cuenta que para ellos es mucho más sencillo, y creo que los tres testimonios en ese sentido han sido muy significativos. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Vamos a pasar a otra ahora a ver el vídeo Mírame. Os voy a quedar aquí conmigo, me vais a permitir que suba Pablo, porque también un realizador y un cámara, un periodista, tiene que tener su sensibilidad, y tenemos la suerte que lo hemos encontrado. Si puede subir Pablo y nos acompaña. A ver, creíamos que la mejor forma de terminar esta mesa, después de oír estos testimonios y en el compromiso que nosotros debemos de tener de la Administración, y que además, si habéis oído, dos de las familias han sido los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación, como han llamado a la puerta del acogimiento familiar, pues pensamos que este año, qué mejor que uno de los pasajes de este foro fuera hacer una campaña. Una campaña que, bueno, pues tuvimos que ver varios modelos, varias propuestas, y los que estábamos en la Dirección General decidimos todos que la mejor propuesta era la campaña Mírame, que en estos días pues la estáis viendo, además del mes de junio, que la estuvimos ya poniendo tanto en televisión como en radio y también en algunos medios por las distintas calles. Aquí, en estos momentos, yo no sé vosotros, pero si os paseáis por Sevilla, la mirada de ese niño de Mírame pues está demostrando que lo que no está en los medios no existe. Yo eso lo tengo cada vez más claro, por eso los medios tienen que ir y ser cómplices de nosotros y acompañándonos, sobre todo en temas de infancia, en el camino que ya hemos iniciado. Tengo que decirle que esta campaña de Mírame pues ha generado 367 llamadas telefónicas, pero lo más importante, yo creo que a través de la campaña ya contamos con 29 familias más, dispuestas a abrir sus hogares y a participar en la infancia de un niño y una niña que, como bien decía Concha, y eso desde luego siempre lo tenemos muy claro, nadie decide por sí solo, sino por circunstancias muy desafortunadas, no criar a un hijo o a una hija o no acompañarle en su infancia. Muchas veces no podemos juzgar porque hay familias pues que les toca Por lo tanto, yo creo que también ha sido muy significativa esa reflexión que nos ha hecho Concha, porque la vivimos en el día a día y lo vemos. Muchas veces nos sentamos con familias a las que no se le puede pedir más porque no se le han dado oportunidades. Bien, deciros que a esta campaña de Mírame, tenemos otro también, un reportaje fotográfico de niños y niñas en acogimiento familiar, pero que esta campaña también de Mírame, permítanme que les dé las gracias a todos los profesionales que nos acompañan en toda esta comunidad autónoma, desde los servicios de las entidades, porque ellos también forman de la campaña Mírame. Y en ese sentido, pues pedimos la colaboración de Pablo, la productora, que bueno, pues que ya en varias ocasiones han participado con nosotros y que en estos momentos pues queríamos que ellos transmitieran, porque nos han demostrado que con sensibilidad, con respeto, hacen llegar el mundo de la infancia a los medios, y les solicitamos poder emitir aquí un vídeo de esta campaña, también con testimonios de familias, y que ustedes, además de tenerlo aquí sentados, pues pudieran verlo, al margen que ayer ya se emitió en un horario no muy afortunado, pero bueno, él sabe que el tema de la audiencia, a ver si les acompañamos para que la audiencia que tuvo ayer el programa sobre las 12:30 de la noche, que parece ser que fue muy alta, nos permita que lo podamos, la han podido ver hoy otra vez esta mañana, y el sábado a las 10 de la mañana volverá a estar en antena. Yo le voy a dar la palabra porque a mí hay cosas que me faltan, como no soy periodista y no estoy en los medios, algo él tendrá que decir, y a continuación pasaremos a ver el vídeo.
Pues no sé si se oye ahora. Muchas gracias, Carmen. Antes que nada, quería felicitaros a las familias que estáis aquí. Creo que todos nos hemos quedado muy impactados, ¿no? Por el trabajo que hacéis. No es el trabajo, es la vida, las ganas que tenéis de darle al colectivo que más lo necesita en esta vida, que son nuestros menores. Yo la verdad es que tengo la gran suerte de trabajar como periodista para un programa donde puedo desarrollar mi trabajo hablando de las cosas positivas que hace mucha gente por los demás, ¿no? En este caso, también sabemos la responsabilidad que desde los medios de comunicación tenemos a la hora de informar a la sociedad sobre realidades que existen y sobre todo sobre actitudes y programas positivos que hay para cambiar muchas cosas de nuestra sociedad, ¿no? Yo presento y trabajo en el programa Es Posible de Canal 2 Andalucía, pero al igual que Es Posible hay otros programas también en la radio televisión andaluza, como es el informativo juvenil Acércate. Es decir, son ideas que pretenden acercar un poquito más la infancia a los telespectadores. Y en este caso, con el gran peso, la gran responsabilidad que tenemos de que esto llega. De hecho, hoy Antonio y Rosa han mencionado que se enteraron del tema del acogimiento a través de los medios de comunicación, ¿no? Qué mejor ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a enrollar más. El reportaje que hemos hecho ha sido, a través de diversas familias acogedoras que nos han prestado su testimonio. Y queríamos de una forma positiva, como no podía ser de otra forma, pues acercarles a los andaluces la realidad del acogimiento, y además con una gran acogida que tuvo ahí el programa en cuanto a audiencia, para lo tarde que iba, desgraciadamente, con lo cual yo estoy muy contento y no lo voy a enrollar más, quiero que veáis el reportaje, así que nada, con él os dejo.